elementary practicals lab at the University of Guanajuato, and he will be speaking about big data, big networks, better scientific collaborations.
Thank you very much. Okay, thank you very much for the invitation. I want to speak about big data, big networks, and your scientific collaborations. I went to take a video of lunch. That's, I wrote the slices in English, so I want to present in Spanish. La presentación va a aparecer en esta página que mantenemos para la colaboración que mantenemos con los Estados Unidos. El resumen de esta presentación es simplemente explorar lo que conocemos como Big Data, Big Networks, y decirles que está involucrado en la vida diaria prácticamente de todos nosotros, en especialmente en las actividades de tipo científico. Y una de las actividades de tipo científico es la física de altas energías, que se encarga básicamente de explorar lo muy pequeño del universo. Nosotros mantenemos colaboración con algunas instituciones de los Estados Unidos, como es el Fermi National Accelerator Laboratory, especialmente en esta colaboración, la colaboración Minerva. Hay otras más en el mundo como Atlas o K2K, pero nosotros mantenemos desde hace tiempo esta colaboración. Ahora voy a explicar un poco más acerca de esta colaboración en la presentación. Luego, los físicos del experimento Minerva colectan datos desde el 2010. La colección de los datos va a terminar en el año 2016. Y cerca de 150 terabytes de información cruda va a ser colectada y está requiriendo alrededor de unos 600 terabytes de información de tipo Monte Carlo para explorar las respuestas que el detector Minerva tiene. Nosotros tenemos algunos detalles, vamos a presentar algunos problemas que hemos tenido, algunos retos que hemos enfrentado para mantener este tipo de colaboraciones desde la Universidad de Guanajuato. Esta es la forma de la plática, simplemente una introducción, decirles cómo es que nosotros usamos el Big Data Big Networks en esta colaboración, hablarles un poco de la colaboración de Minerva, la colaboración de la Universidad de Guanajuato y la colaboración de Minerva y los resultados que hemos obtenido, y los resultados claves en este tipo de colaboración. Nosotros hemos tenido resultados únicos que pueden cambiar la historia del Big Data Network en no sé cuántos años, pero podría cambiar. Lo que conocemos como Big Data Networks es simplemente los problemas que tenemos de almacenamiento, de soporte para el análisis, para obtener la información, para las telecomunicaciones que estamos teniendo, los problemas que tenemos cuando la cantidad de datos empieza a crecer desorbitadamente. Pero no solamente eso, sino la forma en que procesamos esos datos y la forma, los algoritmos que usamos para procesar esos datos y la forma en que los procesamos, es decir, las tecnologías que usamos para obtener nueva información. El concepto se refiere básicamente a la nueva información que obtenemos a partir de la información primitiva o la información cruda. Esos son los tres B's del Big Data. El volumen, por ejemplo, grandes cantidades de volumen, los almacenes que hacemos, las transacciones que hacemos, la forma en que mantenemos esa información, no es lo mismo tenerlo en tablas, que tenerlo digitalizado, que tenerlo en otro tipo de formatos. Luego la variedad, la estructura, no estructura de los datos, y luego la velocidad con la cual podemos transmitir esos datos. Hay otro concepto como la veracidad, no solamente la variedad, sino la veracidad, es decir, cómo los datos que nosotros tenemos no pierden las características iniciales que tenemos y tenemos que mantener las condiciones para mantener las características de esos datos. Les decía que el Big Data está prácticamente en todos los campos de la actividad humana, no solamente en la ciencia, sino por ejemplo en la industria, la forma de vender al menudeo en las grandes tiendas de abarrotes tipo Walmart, o la forma en que estamos haciendo las transacciones en los bancos, las grandes compañías de petróleo, por ejemplo, o la industria global. Prácticamente el Big Data, el Big Networks, está en todas las actividades de la vida moderna. Los grandes networks, la forma en que manejamos el Internet, las grandes tecnologías, por ejemplo las tecnologías de la información y todo el dinero, la infraestructura que se mueve alrededor de estas tecnologías. Y luego, por supuesto, la ciencia electrónica, que es un concepto prácticamente nuevo en estos días. Y como caso particular de lo que entendemos por ciencia electrónica, está la física de altas energías, un caso muy particular. La física de altas energías es simplemente basada en grandes detectores y tiene una colección enorme de sensores que colectan una enorme cantidad de información. Esa información hay que mandarla a los sitios de almacenamiento, luego de esos sitios de almacenamiento construir los algoritmos para construir la información que nos resulta útil. Ejemplos, por ejemplo, es Atlas y otro tipo de experimentos en Europa, y en colaboración con Estados Unidos nosotros mantenemos la colaboración Minerva. La colaboración Minerva engloba alrededor de unos 80 físicos de partículas elementales y físicos que se dedican al estudio de nuclear. Somos alrededor de 22 instituciones repartidas en 7 países alrededor del mundo. 4 somos de Latinoamérica, México está ahí, la Universidad de Guanajuato está aquí. Esta foto representa la inauguración de las actividades del detector Minerva. Esta parte que están aquí es la parte central de detección, está a 105 metros bajo tierra en los suburbios de Chicago. Esta parte es la parte electrónica, costó alrededor de 80 millones de dólares, es una colaboración prácticamente prohibitiva para manejarse solamente por México o todos los países de Latinoamérica, pero sí podemos hacer ese tipo de ciencia en colaboración con otras instituciones, y es lo que estamos haciendo. Lo que estudia el experimento Minerva es básicamente la interacción de neutrinos con núcleos atómicos van insertando dentro del reconstructor de trayectorias. Nosotros empezamos con el experimento Minerva, está emplazado en la línea del haz principal, es el mismo que le da servicio a MIMOS y a otros experimentos como NOVA. Nosotros empezamos con protones, sería 320 gigaelectronvolts, se hace chocar con un blanco de carbón. Como producto de la colisión se producen piones y hay unas lentes de tipo magnético que van las partículas cargadas que se producen aquí, esas partículas decaen en otras partículas, muones, por ejemplo. Ese es el lugar de decaimiento. Quiero llamar la atención sobre el tamaño de este lugar para hacer el decaimiento. Son unos 700 metros. La longitud de las lentes que enfocan. Luego, esta partícula va a decaer en otras, por ejemplo, los neutrinos asociados con el muón positivo o el muón negativo. En el camino se encuentran unos materiales que absorben las partículas cargadas. La idea es llegar al final con solamente neutrinos, partículas que no están cargadas eléctricamente. Todas las partículas cargadas eléctricamente se separan de esta parte. El tamaño de los, por ejemplo, tenemos monitores de muones. El camino por acá es por donde está después el detector minero. En bajas energías, que son alrededor de unos 3.6 gigaelectrones, se pueden manejar neutrinos y antineutrinos, los dos, neutrinos y antineutrinos asociados con los muones. Esa parte, la parte del número de neutrinos que nosotros tenemos al inicio, la podemos inferir seguramente del flujo, de la forma en que se están produciendo los piones. No tenemos forma de conocer exactamente cuántos neutrinos llegan hasta por acá, excepto únicamente conociendo la forma en que se producen los piones. Nosotros tenemos esta cantidad de protones incidiendo sobre el blanco. 3.9 comienza a dar 20 protones sobre este blanco para neutrinos, y para antineutrinos tenemos un cuarto de este valor. Entonces, la intención es estudiar cómo es que los neutrinos y los antineutrinos interactúan con núcleos atómicos. Este es un corte transversal y longitudinal del detector. Esta es la parte transversal del detector. Nosotros tenemos por aquí algunos algunas formas de blindar el equipo. Tenemos un blanco de helio, tenemos blancos de carbón, de plomo, de fierro y de agua, y esta es la parte activa del tracker. Estos son planes de detección formados de esta manera. Tenemos calorímetros alrededor, calorímetros anónicos, calorímetros electrónicos. Esta es la dirección del haz. Esta es la idea de las dimensiones que tiene el detector. Son 5 metros en esta dirección y alrededor de 2 metros aquí, 3 metros y medio en esta dirección, y está a cerca de 2 metros antes del detector Keynes. Es otro de los experimentos de Fermilab. Nosotros tenemos 120 módulos aquí apilados en esta dirección, y está finalmente segmentado para poder reconstruir las trayectorias de las partículas que se producen dentro de este detector. El detector tiene alrededor de unos 38.000 canales de detección. Se puede imaginar la cantidad de datos que puede colectar cada segundo. El número de piones que le llegan cada segundo al detector, y luego el número de neutrinos que interactúan en esa región del detector. Esta es una forma más detallada de la forma que tenemos nosotros los planos de detección. Esta es la tecnología. Simplemente son centelladores puestos en esta forma. Tienen una fibra óptica que colecta la luz, y la luz se colecta con estos fotomultiplicadores de 64 canales de Hamamatsu. Esta es la forma en que se orientan los diferentes planos para poder hacer la reconstrucción geométrica de las trayectorias de las partículas. Y tenemos alrededor de 3 milímetros de resolución espacial. Es decir, podemos distinguir partículas o trazas de partículas que están separadas unos 3 milímetros una de la otra. La resolución temporal son alrededor de unos 100 nanosegundos. Nosotros estamos colectando alrededor de 150 terabytes de información cruda. Esa información hay que procesarla todavía. Y luego les decía que estamos colectando alrededor de unos 600 terabytes de información de tipo Monte Carlo para simular el detector. Esos son algunos retos. Manejar esa información son retos. Esa es una fotografía hecha con la computadora, con los datos ya colectados. Aquí no hay nada, por ejemplo, y de repente en el blanco, en la posición del blanco, donde está el plomo, el hierro y el carbón, sucede algo y empiezan a producirse este tipo de radiofrecuencias. Aquí sucedió algo que inicialmente no tenemos ningún conocimiento. Esta es la forma en que se reconstruyen las diferentes trayectorias de las partículas usando los diferentes algoritmos de reconstrucción. Nosotros tenemos este tipo de retos. Por ejemplo, procesar esa cantidad de información con una PC es prácticamente imposible. No necesitamos clústeres y supercomputadoras. La tecnología, la aproximación a la tecnología que nosotros usamos es la construcción de clústeres. Y los retos que enfrentamos nosotros a la hora de hacer este procesamiento de datos son los mismos retos que enfrenta cualquier otra persona. Por ejemplo, los que venden abarrotes al menudeo son exactamente los mismos problemas. Por ejemplo, este es el ciclo del Big Data. Necesitan colectar datos, ellos colectan datos, nosotros también colectamos datos, organizamos los datos, ellos también organizan los datos, optimizamos las señales, ellos también tienen que optimizar las señales, hacen un procesamiento de datos, le dan servicio a los clientes, nosotros también le damos servicio a los clientes. Hay alrededor de unos 100 físicos que están haciendo los análisis de datos. No es el análisis lineal, es decir, el dato que analicé de alguna manera no se desecha, sino que se revuelve a analizar tantas veces como uno quiera de diferentes formas. Tenemos ciertas reglas para manejar estos datos y tenemos grandes resultados. Para algún vendedor al menudeo, pues tendrá ciertos grandes resultados cuando logra predecir el comportamiento de sus clientes y las preferencias de sus clientes. Nosotros tenemos, desde el punto de vista científico, otro tipo de resultados. Los grandes retos, les decía, es la adquisición de los datos, el procesamiento de los datos y la interpretación y el análisis de los datos. Les decía que un dato analizado, un conjunto de datos analizados, no se desecha, sino que se vuelve a reanalizar desde otro punto de vista, cambiando los algoritmos, buscando otro tipo de señales que posiblemente con el primer algoritmo no podríamos detectar o darnos cuenta de eso. Como grandes resultados, nosotros la colaboración de Minerva ha demostrado que los neutrinos se pueden usar para enviar mensajes. Es decir, en lugar de usar ondas electromagnéticas, que es el vehículo normal para enviar mensajes, si todos estos Big Data y Big Networks operan en base a ondas de tipo electromagnético, la colaboración ha demostrado que se pueden usar neutrinos, estas nuevas partículas, para enviar mensajes. Entonces, posiblemente este resultado logre cambiar las telecomunicaciones de la humanidad en un futuro próximo. El resultado está publicado aquí en el 2012 y esta demostración es análoga a la demostración del experimento de Marconi en el 1903, cuando Marconi demostró que era posible usar ondas electromagnéticas para enviar mensajes desde la costa de Inglaterra a las costas de Canadá. Entonces, esta demostración es análoga a ese experimento. Solo que el experimento Minerva simplemente prueba la posibilidad de que los neutrinos o haces de neutrinos pueden ser usados para enviar mensajes. Ese es el gran resultado uno de los grandes resultados de esta colaboración. Está basado en el establecimiento de una baja tasa de transmisión, por ejemplo, 0.1 bits por segundo, entre el lugar donde se produjo el haz de neutrinos y el donde está el detector Minerva. Está a una distancia de 1035 metros, es decir, fue la distancia que se cubrió con el haz de neutrinos, incluyendo 240 metros de tierra. Las ondas electromagnéticas. críticas no pueden o no pasan 240 metros de tierra. Un neutrino puede pasar incluso a través de la Tierra, o varias tierras, o pasar toda la galaxia entera sin siquiera tocar la materia ordinaria. Entonces, estos son uno de los grandes resultados de esta colaboración. Esa es la estructura del mensaje que se envió y creemos que es una marca en la historia de las telecomunicaciones de la humanidad. Si por primera vez la humanidad puede usar otro tipo de interacciones que no son las electromagnéticas para poder enviar mensajes. Lo que se envió fue la palabra neutrino. Marconi envió la palabra en la letra M o S. La colaboración digitalizó en una de neutrinos la palabra neutrino, la envió a través de varios, a través de 135 metros. La forma en que está caracterizado el mensaje es esto: son un frame de 156 bits donde el mensaje está codificado y luego se le pone una secuencia para poder identificar cada uno de los paquetes de información. Lo que se envió fue esto, después de varias iteraciones, lo que se obtiene es esto. Entonces, esa es la forma en que el mensaje llegó al detector de Minerva. Entonces, con eso se demuestra que los neutrinos pueden ser usados para enviar mensajes. Con respecto a la colaboración que mantenemos en la Universidad de Guanajuato y Minerva, hemos creado este laboratorio de partículas elementales. Les decía que este es el blog que mantenemos para dar anuncios de este laboratorio. Ahí nosotros tenemos este tipo de proyectos: el desarrollo de detectores de rayos cósmicos, un desarrollo de un pequeño acelerador de partículas, detectores de radiación y, por supuesto, mantenemos la colaboración Minerva. La universidad participó en la construcción del detector desde las primeras fases de la construcción del detector y seguimos colaborando con análisis de datos, toma de datos. Para desarrollar la colaboración en México, si no quiere emigrar hacia los Estados Unidos, allá lo tenemos prácticamente todo, y tenemos prácticamente todo resuelto. Pero aquí no, tenemos problemas, por ejemplo, de espacios para almacenar la información. Tenemos problemas de comunicación. Establecer la comunicación prácticamente a diario con la colaboración Minerva. Nos gustaría tomar los datos desde León, Guanajuato, del detector que está a unos 3.500 kilómetros de distancia. La forma en que podemos preservar los datos, la forma de transferir los datos, de procesarlos, de analizarlos y de analizarlos con cierta finura. Y por supuesto necesitamos expertos en el área, es decir, no tenemos esta tradición de formar estudiantes o personal en esta dirección. Entonces necesitamos. También estamos creando una especie de grid entre la ciudad de León y la ciudad de Guanajuato dentro de la Universidad de Guanajuato, simplemente para aprender y usar este tipo de tecnologías ahí en la universidad. Necesitamos la alta conexión con los Estados Unidos, principalmente con Fermilab, y estamos creando un centro de control del experimento Minerva ahí en las instalaciones de la División de Ciencias e Ingeniería del campus de León de la Universidad de Guanajuato. Esa es una imagen de cómo vamos. Prácticamente tenemos ya el equipo, pero nos falta la conexión. Es decir, no tenemos la conexión suficientemente rápida como para hacer análisis de tipo interactivo en las máquinas de Fermilab, ni tampoco mantener la comunicación suficientemente estable y fluida para poder manejar el detector Minerva, que lo tenemos a cerca de unos 3.500 kilómetros de distancia. Estas tecnologías existen, simplemente necesitamos agregarlas a la universidad. Y esos son los esfuerzos locales que estamos haciendo. Estamos tratando de crear expertos en HPC. Esos son los primeros principales problemas que nosotros tenemos: el cómputo de alto desempeño. Digamos, tenemos varios clústeres, pero no son suficientes para dar el servicio de procesamiento de datos que necesitamos. No tenemos expertos en Big Data, necesitamos reales. No tenemos expertos en big networks, también necesitamos empleados. Y en conclusión, la big data big networks, big collaborations between Mexico and the United States are already around. We have established that kind of collaborations. And at the University of Guanajuato, a laboratory in particular, some employers in Germany, collaborate in high energy cases. If this is necessary to improve computational capabilities of laboratory, in particular, some employers, big data, big networks, and big training in hospital, and we reserve our part of Mexico in general. And we do have better collaborations across both nations in reciprocal benefits of Mexico and United States, including new networks, in especially in the speed of light is a limit to transmit that information. In capacity, probably there is an extra limit, but we don't know how, we don't know yet if there is a natural limit in the capacity to transmit the information. Here are some references, and thank you.